Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy os vamos a hablar de poesía, de fútbol, de museos y hasta del sistema educativo de los Estados Unidos.
La poesía la ponen la cantautora eslovena Katia Schulz, el cantaor José Valencia, ambos con propuestas musicales sobre textos de poetas gitanos. Y al campo de fútbol nos acercaremos con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Enseguida os contaremos por qué.
Para museo, el de las Peñuelas de Melilla, que ya cuenta con un espacio sobre cultura gitana. Y a los Estados Unidos vamos a ir para conocer las políticas de discriminación positiva con las diferentes minorías. Una iniciativa en la que participa la Fundación Secretariado Gitano.
Como veis, hoy el programa viene cargado con variados contenidos en este tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Strana leske čanga i cigara komu i tabljola stari mome li tardi naša ljola dar onak džan le star panja šunela sar leske reporja Shalen chorolika no blue Chorolika no Joliako Taromanus Nastikljo Palouda Jek čukli kišli A čukerelo da Čikajte pravel So si popaše Komanus te džal Bok hajle solduj bi mozko veše Ulaven len udar pandelen i bok Taj holi jede v lesa Ako še na pol džib di pe Androvog i šundjola Chorolika no blue Thank you.
Hajle soldoj bi Mosko beše. Un laven len odar, pandelen e bok. Kta i holi je de vlesa, a kushena po qip di pen. Andro vogi shum vjolla, qora lika no blu.
Hemos abierto hoy el programa con la cantautora eslovena Katia Schulz y este tema Chorrolicano Blues, el blues de los pobrecitos.
Esto pertenece al disco Camiselan, que está dedicado a los poetas romaníes, y hemos escuchado un blues, Chorrolicano, Chonorrico, entenderán muchos de nuestros oyentes gitanos, que es un poema del escritor de Macedonia Sakip Mehmet. Katia Schulz estuvo aquí con nosotros hace unos meses presentando esta obra, que incluye poemas de Rajko Juric, Stahiro o Papusha, entre otros autores romaníes de la Europa del Este. Todo ello envuelto en un sugerente manto sonoro. Abrimos nuestra página de actualidad con la Bienal de Sevilla, que como siempre nos ofrece una amplia programación de espectáculos y que ya nos ha dejado algunas alegrías, éxitos de crítica y público en las propuestas de algunos artistas gitanos como Farruquito, José Valencia, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, y este guitarrista que estamos escuchando, Pedro María Peña, que presentó su disco Paseo de las Delicias, y bueno, desde aquí nuestra enhorabuena a todos.
También han sido muy relevantes las jornadas La Transmisión Vivencial Gitana como Clave del Flamenco, un encuentro en el que destacados intelectuales y artistas gitanos debatieron sobre la decisiva contribución romaní en la génesis y en la evolución del arte flamenco. Y en este encuentro hubo actuaciones, por ejemplo, de José Valencia, de Tomás a la Macanita y de Pepe el Boleco, entre otros.
Pero la Bienal sigue y hay todavía importantes citas. Por ejemplo, el próximo día 27, tres gitanas de Tronío, la bailaora Juana Amaya, con el cante de Juana la del Pipa y Remedios Amaya. Y el día 30, un espectáculo muy especial, La Roda del Viento, del pianista David Peña Dorantes. Una obra basada en la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, que contará con la participación de la Orquesta Bética de Sevilla y que se pondrá en escena en el río Guadalquivir, en los muelles de carga del puerto de Sevilla. Dorantes será el encargado de clausurar esta edición de la Bienal de Flamenco.
Nuestra mirada se centra ahora en Melilla, porque su Museo de las Peñuelas acaba de inaugurar un espacio sobre la historia y la cultura del pueblo gitano. La muestra contiene varios elementos que explican su lengua, su música y su cultura general.
Hay varias secciones en esta nueva exhibición, como un mapa donde se explica el éxodo de los gitanos desde la India, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, el respeto a los mayores o el papel de la mujer dentro de la comunidad.
En la inauguración de este espacio, el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, destacó precisamente la multiculturalidad de Melilla, una ciudad construida por bereberes, sefardíes, cristianos y desde luego también gitanos, ya que hay documentos que demuestran la presencia de esta etnia desde 1634. Siempre es una buena noticia que la cultura gitana gane espacios en nuestra sociedad, en este caso en el Museo de las Peñuelas de Melilla. Y terminamos con una noticia de ámbito deportivo. El Jerez Deportivo Fútbol Club y sus categorías inferiores de fútbol sala lucen ya durante toda esta temporada un brazalete con la bandera romaní. La educación en valores y la implicación en temas sociales han estado siempre muy presentes desde la fundación de este Jerez Deportivo Fútbol Club y con este motivo, esta temporada, los capitanes de la sección de fútbol sala lucen un brazalete con la bandera gitana, con los colores azul y verde y con esa característica rueda roja en el centro.
Y es que Jerez es un ejemplo de enriquecedora convivencia intercultural en todos los ámbitos, en ámbitos sociales, por supuesto en el arte y bueno, ahora también en el deporte. Desde que el club comenzó a competir, el número de jugadores gitanos ha sido numeroso. Precisamente, el primer refuerzo de la temporada es Samuel Moreno, conocido como Samu Gitano, que en la presentación de esta iniciativa afirmó que para el equipo es un orgullo representar a la cultura gitana y llevar ese brazalete con nuestra bandera por toda España como gesto por la convivencia y la igualdad.
Sublime gracia del Señor. A mí, infeliz, salvó. Fui fiel.
Es un clásico del gospel afroamericano, el Amazing Grace, pero con una lectura gitana, la de las voces de Rocío Montoya y la guitarra de Frasquito. Una música que nos va a introducir en nuestro siguiente tema.
La Fundación Secretariado Gitano participa en un proyecto organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para conocer de primera mano en materia de inclusión social lo que se está haciendo en este país con las minorías y las personas inmigrantes. Una ruta que comenzó en Washington el día 10 de septiembre y que acabará en Atlanta el próximo 28.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo conocer las distintas realidades que configuran el sistema educativo de Estados Unidos, además de conocer las políticas de discriminación positiva con las diferentes minorías, sobre todo con la población afroamericana.
La delegación española está compuesta por tres técnicos de la Fundación Secretariado Gitano: Fernando Morión, del Departamento de Educación, Carmen Jiménez, técnica de Igualdad, y la periodista Ana Segovia. Y además junto a ellos está Beatriz Carrillo, que es vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y Leticia Suárez, de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
Pues Manuel, si te parece, como queremos saber cómo se está desarrollando este viaje, pues que nos lo cuenten desde Nueva York dos de los integrantes de esta delegación española, Fernando Morión y Ana Segovia. Ana Segovia, buenas noches, good night, buenas tardes para ti, ¿no?
Good night, buenas noches allí, buenas tardes aquí. Nada, es un placer estar con vosotros.
Bueno, supongo que estáis viviendo una experiencia profesionalmente muy, muy interesante, ¿no?
Esto es una experiencia única a todos los niveles. Tener la oportunidad de hacer una gira por los diferentes estados que estamos visitando y que vamos a visitar para conocer el marco de las políticas de educación, para conocer cómo se trabaja la discriminación, cómo se organizan las entidades y las comunidades para reivindicar por sus derechos, es impresionante.
¿Cómo surge esta iniciativa? Encuádranosla.
Pues esta iniciativa surge porque Fundación Secretariado Gitano tiene una larga trayectoria de colaboración con la Embajada de Estados Unidos en España, sobre todo en el ámbito educativo, en el ámbito de los programas de educación que desarrollamos. Ellos colaboran con nosotros, sobre todo en nuestro programa Promociona, y surgió la idea y la oportunidad de que pudiésemos participar en este programa de liderazgo internacional que le llaman, el International Visitor Leadership Program, para que conociéramos de primera mano cómo se trabaja aquí con grupos vulnerables, con minorías, y cómo se trabaja sobre todo el acceso a esa inclusión real a través de la educación. Cuando surge la oportunidad, nos ponemos en marcha, tuvimos que presentarnos a ver si que nuestra entidad era o no la elegida, en este caso así lo fue, y bueno, la idea es que conozcamos, en un primer momento hemos estado en Washington, donde hemos conocido cómo funcionaba un poco desde la parte más federal todo lo que tenía que ver con la legislación que estaba relacionada con la educación, aunque aquí es muy diferente, la mayoría de competencias están derivadas a los estados, o sea, no parten de Washington, parten de los estados. Entonces, eso nos ha supuesto pues una realidad muy distinta, hemos tenido que analizarlo todo, aprender, abrir un poco nuestras mentes. Y bueno, hemos hecho Washington, hemos estado en Nueva York, ahora hemos llegado a Wisconsin y estamos aquí en Milwaukee y hemos visitado Madison. El sábado nos vamos a Arizona y de Arizona acabamos en Georgia, en Atlanta.
Bueno, sabemos, porque tenemos el programa delante, que tenéis una agenda apretadísima de encuentros, de reuniones, por ejemplo, con el Departamento de Educación, porque se trata de conocer cómo se garantiza el acceso a la educación de los grupos vulnerables. Ellos tienen unas leyes específicas, ¿no?, que buscan, bueno, preservar la dignidad de los alumnos independientemente de su origen y de su contexto. Supongo que algunas de estas legislaciones y programas son extrapolables a nuestro país, ¿no?
Hay algunas leyes o hay algunas políticas que son muy llamativas. Eso de que tú comentabas de preservar la dignidad de todo el alumnado nos llamaba mucho la atención, sobre todo en la primera visita que tuvimos en Washington con el Departamento de Educación. O sea, el hecho de que la beca comedor, por ejemplo, que nos explicaban, sea una beca completamente anónima, indica que en sí lo que están mirando es que esos niños en el ámbito, en sus contextos, en el ámbito de del cole, en relacionarse con otros niños, no se sientan infravalorados porque su situación socioeconómica sea diferente, ¿no? Nos explicaban que a la hora de pasar por el comedor, cada niño para coger su bandeja tiene que marcar un código. Y ahí se cobran la comida, bien de los padres si ese niño tiene, o de la familia si ese niño tiene o niña una posición económica estándar, adecuada, o bien lo paga el gobierno si ese niño no tiene posibilidades o esa niña, pero no se sabe, ni el compañero de al lado siquiera lo sabe, ni la señora que le está sirviendo o el señor que le está sirviendo la comida. Es el anonimato total para esos niños dentro de lo que es el cole, dentro de lo que es la comunidad de la escuela, pues para que no sufran, pues a lo mejor discriminación por otros compañeritos o compañeritas, para que no se sienta diferente al resto de compañeros. Y luego, sobre todo, en cuanto a las leyes específicas de educación, eso está aquí ahora mi compañero Fernando conmigo, que creo que os podrá poner mucho más el foco en aquello más interesante, pero desde luego que está haciendo todo una experiencia, porque es que nos está cambiando totalmente el enfoque.
Pues mira, ya que lo mencionas, Ana, si te parece, le pasamos el teléfono a tu compañero Fernando y a ti te damos un abrazo y mucha suerte por los
nada,
Estados Unidos.
Y
gracias por atendernos.
Un abrazo. Gracias.
¿Qué tal, Fernando Morión? ¿Nos escuchas ya?
¿Qué tal? Sí, os escucho.
Fernando Morión, técnico del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano. Bueno, pues puntualízanos lo que nos decía Ana Segovia. ¿Qué nos puedes contar de esas leyes sobre educación que existen allí en Estados Unidos? Que a lo mejor desde aquí nos parece que todo está como muy dejado a la mano de las iniciativas privadas, pero que vemos que también hay un amplio espectro, ¿no?, de actuación para la educación pública.
Sí, es muy interesante, sobre todo la manera que tienen de organizarse, que es muy distinta a la que nosotros nos organizamos allí en España. Sí que es cierto que tienen un paraguas a nivel federal con una normativa específica para alumnado con un determinado perfil, que son leyes que todos los estados tienen que cumplir y que tienen que llevar a cabo acciones determinadas. Sobre todo, hablamos de perfiles en los que son niños que no tienen el inglés como primer idioma, son niños que son inmigrantes o son niños que tienen discapacidad o pertenecen al grupo cultural minoritario. Sí que es cierto que ese paraguas federal marca unas directrices, unas indicaciones de cómo los estados tienen que llevar a cabo luego acciones puntuales en cada uno de los distritos, en las escuelas donde estos niños y estas niñas están matriculados.
Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, también habéis tenido una reunión nada menos que con el Banco Mundial, como suena eso, chapo, el Banco Mundial. Pero no sobre divisas, sino sobre enfoques y metodologías en el ámbito de la inclusión y el éxito educativo del alumnado, en este caso gitano. Cuéntanos cómo fue ese encuentro con el Banco Mundial.
Pues muy interesante, como bien dice, no se habló de divisas. Se habló de proyectos, se habló de iniciativas, se habló de enfoques, se habló de metodología y pudimos conocer de primera mano cómo otros países, sobre todo a nivel europeo, llevan a cabo iniciativas con ese tipo de alumnado, buscando el éxito académico y buscando también el reconocimiento cultural de estos niños en las escuelas, trabajando temas directamente pues, sobre segregación, sobre éxito académico, sobre temas de empoderamiento. Estaba muy interesante porque son proyectos que se están desarrollando, además unos más que otros, que tienen cierta trayectoria en estos países europeos y que están funcionando. Hablamos de resultados, hablamos de metodología, hablamos de enfoque. Muy interesantes, porque sí que es cierto que al trabajar de una manera distinta como lo hacemos nosotros, también he encontrado similitudes, pero que son interesantes porque de alguna manera a ti te sirve para actualizarte, para ver otras formas de trabajar, otras iniciativas, que luego tú puedes desarrollarlas en España de otra manera y teniendo en cuenta nuestra versión y nuestra realidad.
¿Habéis tenido ocasión de conocer a... bueno, a primos vuestros allí en Norteamérica, a la comunidad gitana norteamericana?
Pues mira, hemos tenido un encuentro muy, muy interesante con una gitana que se llama Cristiana, que además está liderando un proyecto en la Universidad de Columbia, hablando sobre todo de temas de reconocimiento de identidad cultural. Nos hablaban de la situación de la comunidad gitana con un especial énfasis en una problemática, la invisibilidad. Aquí muchas familias gitanas se han negado, han entrado en ese armario étnico que hablamos nosotros, a visibilizar y mostrar su identidad como gitanos y como gitanas. Entonces estaban trabajando en ese punto de reforzar esa identidad como gitanos y como gitanas. Y la verdad que era un programa muy interesante, con gente muy interesante de la universidad, en los que hablaban sobre el grupo de diálogo, para poder tener perspectivas más amplias de cómo ha sido ese proceso De crecimiento, de reconocimiento, y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención porque Cristiana, que era la que lideraba, esa gitana que lideraba este programa, nos atendió con una especialidad que nosotros lo sentimos.
Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. No, estoy recordando también a otra gitana muy relevante en el ámbito universitario americano, que es Ethel Brooks, que es profesora de estudios de género y de sociología en New Jersey. Y bueno, no tenemos tiempo para más. El tema, bueno, cuando vengáis a España volveremos a hablar con vosotros, que nos contéis también alguna anécdota de todo esto que estáis viviendo, que sin duda es una experiencia muy interesante en lo profesional y en lo personal.
Por supuesto, para nosotros será un placer.
Pues Fernando Morión y Ana Segovia, del Departamento de Educación y periodista también de la Fundación Secretariado Gitano, os esperamos aquí para cuando volváis, ¿vale?
Vale.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cuidadito con las hamburguesas.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ni la hormiga, la tierra estaba preñada de que nosotros.
Volvemos a la poesía. Antes que nosotros. Estos son versos del poeta gitano Raiko Juric. Los escuchamos ahora en la voz de José Valencia porque forman parte de su nueva propuesta musical. Se titula Bachabel y acaba de estrenarse en el patio de la Montería de los Reales Alcázares de Sevilla, nada más y nada menos, dentro de la programación de la Bienal de Sevilla.
José Valencia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estamos, primo?
Pues encantados de tenerte aquí, sobre todo poder felicitarte personalmente porque hay que ver qué buenas las críticas, ¿eh?
Pues sí, me las he encontrado, gracias a Dios, de esa manera, porque bueno, mi plan más importante era mostrar, hacer esa nueva idea, desarrollar aquello que empecé hace dos años con Guillard y darle forma, darle cuerpo a todas aquellas ideas de esos poetas gitanos, ¿no? Que bueno, que muchos de nosotros conocemos aquí en España, pero que los que son de fuera, pues no tenemos ni la suerte de poder apreciarlo y poder leer toda esa riqueza cultural que hay, ¿no? Y bueno, mi pretensión era, pues, hacer aquello, conseguir lo que me propuse, con ayuda, claro está, siempre de mi compañero y director de música, Juan Requena, con los arreglos de Rafa Viedma, y bueno, ya después encima me encuentro con la guinda del pastel de que, bueno, la crítica especializada, la mayoría de ellos han entendido cuál era mi mensaje y cuál era lo que yo quería expresar, ¿no? O sea, era otro formato nuevo, otra manera nueva de expresar, de cantar con otros registros, otras formas, tal como me tienen a mí encasillado muchas veces en un cantador ortodoxo muy racial, con una potencia de voz. Aquí fue todo lo contrario, iba dándole importancia a los poemas y gracias a Dios fuimos aquí en Manuel, me encontré con esas buenas críticas, ¿no? Que para mí han sido, bueno, pues para ser la primera vez que toca el cielo.
Buenas noches, José. Queríamos también que nos contaras qué significa este título del espectáculo, Bachabel, y bueno, y cómo has ido reuniéndote con gente a tu alrededor, qué tipo de gente has elegido para ponerle forma.
Bueno, Bachabel, elegí Bachabel porque era la mejor forma de agrupar todo lo que estábamos en el escenario, ¿no? Bachabel, el significado primero significa tocar un instrumento, ¿no? O sea, que ya la palabra lo dice todo, ¿no? Y dentro de tocar un instrumento, pues viene encuentro, reunión, musical, fiesta. O sea, que era lo que yo quería hacer, era hacer un encuentro musical con flamenco, que es lo de donde yo vengo y donde yo soy, lo que yo nunca voy a dejar de ser, aunque pueda abrirme a otros campos, porque me amo la música en general. Y luego, bueno, me rodeé de un cuarteto de clásicos que se llama el Art Millennium Ensemble, son de allí de Sevilla, de un acordeonista segoviano que es Cuco Pérez, de un violinista solista francés que él cariñosamente se quiso poner un apodo porque Claro, él decía que los flamencos tenemos muchos nombres artísticos así muy peculiares, ¿no? Y él pues quiso ponerse el calabacín para...
Ese no estaba pillado, estaba el berenjeno, el tomatito, la habichuela y el calabacín no estaba pillado, ¿no?
No estaba, yo creo que lo había hecho a conciencia. Después de un hombre gracioso y un hombre con un corazón muy grande, un musicazo alucinante, ¿no? Y además un hombre que se deja llevar mucho por instinto, ¿no? Cosa que de vez en cuando entre los clásicos es un poco complicado, ¿no?
Oye, y el acordeonista, el Cuco Pérez, también un fiera, ¿eh?
Es un monstruo, sí.
Pues sí, yo creo que ustedes lo conoceréis más de por aquella zona que yo. Yo sé que es colega de un compañero común que trabajamos mucho tiempo con Eva Yerbabuena, que era Ignacio Vidaechea, ¿no? Que toca el saxo y la flauta. Y la casualidad, mira, a mí me habló de ellos un compañero, un gitano eslovaco que toca el cello, que vive aquí en Madrid, que se llama Batión Goyi, y él me habló de Cuco Pérez y me habló de Nicolás. Pero lo más gracioso de todo es que ninguno de los dos se conocía. O sea, y había trabajado con los dos. O sea, que al final él me hizo el encuentro para que se conocieran los dos y trabajaran los dos juntos, ¿no?
Bueno, al final, Bachabel, al final, reunión de músicos para vestir con esos ambientes sonoros tan delicados, tan bonitos, pues los poemas gitanos y la voz de José Valencia, que como tú decías antes, ya iniciaste un primer acercamiento a la poesía gitana en un espectáculo que se llamaba Guiliá, canciones, poemas en romano, y para este caso pues mantienes a algunos de los autores de aquel espectáculo, pero has incluido otros nuevos, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, el abanico después de 2 años de trabajo era amplio, teníamos muchos poemas, pero bueno, había que desechar porque si no, entonces estábamos hablando de un concierto mucho más largo, ¿no? Y el Alcázar, no sé si sabéis que como es patrimonio, pues ahí llega una hora en que ya pueda ser, bueno, si eres el rey no, porque puedes quedarte allí si quieres, pero o sea, a las 12 de la noche tienes que terminar y lo que se quería dar era una muestra, ¿no? Se pueden incluso hasta cambiar poemas por otros y se puede incluso hacer más cosas en romanés, pero bueno, como era la primera, quise renovar un poco de lo que tenía Guiliá y cogí cosas también de otro escritor, otro poeta gitano de Jerez, que ya no está entre nosotros, que se llama Rafael Fernández Suárez, alias el rey. O sea que entre Pepe Heredia, Elio Fernández Garcés, Raico Yuri, el Nene, pues compuse estos 9 poemas que presenté el día 11. ¿No?
Y todos están cantados en castellano, adaptados a la métrica flamenca, pero has querido tener un guiño a nuestra lengua y hay un cante cantado en romano, precisamente unos versos de Raiko Juric que se llaman Iluludi Meriscane, cuya traducción sería La flor de la muerte, ¿no?
Pues sí, además compuesto por Batión Goyi, o sea, hecho por conciencia buscando esa aportación gitana del este, esa manera que tienen ellos de componer. Y bueno, ¿por qué no hacer un guiño a ese idioma que nos obligaron a perder y que yo como gitano también muchas veces tengo ansia de recuperar y de conocer y de saber, ¿no? ¿Y por qué no mostrárselo al mundo? Igual que se canta en inglés, se canta en francés, se canta en griego, se canta en arameo, ¿por qué no se va a cantar en romanés? Y aquí en España, ¿y por qué no lo puede hacer un gitano flamenco, no? Creo que fue de los temas más emotivos que hubo aquel día, porque ese fue lo que se hablaba en aquel día en el Alcázar. O sea, lo dejé como mitad del espectáculo para hacer un antes y un después, ¿no? Y hacer un pequeño paréntesis y decir, bueno, reivindico mi lengua, reivindico mi cultura y muestro otra cultura que es menos conocida aquí en España, que es la música gitana del este, ¿no?
Vamos a escucharlo, vamos a ver cómo suena.
Cacalidra, lo tiro pra di la chave al esque chi lo sa ma pal un otro Ciriclite a vela Mugdela te querdilo
Preciosas estas melodías y estos dejes balcánicos. Por cierto, hay que dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional de España en Sevilla y especialmente a Manuel Pedraz, que nos han facilitado estos audios recogidos en directo. No es, es una grabación que no estaba pensada para editar en disco, hay que decirlo, por si alguien encuentra algún pequeño fallillo. Eso está registrado tal cual se hizo y damos las gracias, como digo, a nuestros compañeros de Radio Nacional en Sevilla por su trabajo y por su generosidad. Y José Valencia, que estás en un registro maravilloso aquí, me encanta escuchar tu voz. Y también sabemos que has estado, has contado también con la ayuda de gente muy comprometida, de gitanos muy comprometidos con la poesía, como Nicolás Jiménez o Miguel Ángel Vargas, ¿no?
Bueno, son gente que me han ayudado mucho con el tema de las traducciones de los poemas. Ese fue el primer hándicap que me encontré cuando empecé a pensar en que podíamos buscar otra manera de expresar y que no fuera a esos grandes poetas de aquí de España que tantas veces se le ha hecho. Y iba buscando también otra manera de expresar y por qué no buscar una que en la que yo como gitano me puedo reflejar mucho más y en la que la gente no conoce y podré mostrársela, ¿no? Que es una manera también mucho más bonita de intentar acercar a la gente que desconoce y que teme a la idiosincrasia, a la cultura del pueblo gitano, para quitar esos estereotipos, ¿no? Yo creo que la cultura, la poesía, la música es lo más cercano y lo que mejor conecta, ¿no? Y esa era una de las ideas. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con que en España hay un 0,01 de personas que hablan el romanés, pues te encuentras con el choque de que quién te puede ayudar a traducir esos textos para saber qué significan o para poder ponerle música, ¿no? Y ahí Nicolás y Miguel Ángel, pues la verdad que hicieron una labor muy importante, ¿no? Y a la cual le agradezco mucho.
Desde luego este tema, primo José, es tremendo. Y yo lo estaba escuchando con los ojos cerrados y emocionado. Supongo que se lo habréis mandado ya a Rajko Jurić, al autor. Esto abre también que nuestros primos de aquellos países cuya lengua materna cotidiana, su lengua habitual es el romano, puedan escuchar estos versos en la voz flamenca de un gitano español, esto me parece maravilloso, ¿no?
Hombre, se supone que si la música acerca postura y hace entendimiento entre la gente, imagínate entre gitanos que tenemos ese problema dialéctico entre el cual ellos pueden hablarlo y nosotros no siquiera, ¿no? Si eso puede hacer un acercamiento en que podamos estar mucho más comunicados y poder compartir esas cosas, pues bienvenido sea. Yo no sé si, hombre, yo me gustaría hablar personalmente con el tío Raco Yuris, ¿no? Y poder darle las gracias por haberme dejado sus poemas para poder musicarlo y poder mostrarle estos dos poemas suyos en mi voz para que él, bueno, vea que lo he tratado con todo el cariño y con todo el amor del mundo, porque además el primer poema, paradójicamente, que yo leí una vez traducido, fíjate por dónde fue el poema de Raico antes que nosotros, ¿no? Que es una oda a la vida, a la naturaleza, a no sé cómo decirlo, ¿no? No sé qué palabra buscar ahí, porque no sé si allá hablaba con la primera Feli y decía zoofilia. Yo decía biofilia y ella me corregía, ¿no? Y decía, bueno, como tú eres la técnica, no te voy a discutir una cosa que tú sabes mejor que yo. ¿No? Y puede ser que sea eso, ¿no? Pero decir tan bonito, antes que nosotros el agua anegaba, el fuego, ni el fuego destruía y el viento besaba las hojas, o sea, hay que tener mucha sensibilidad para... ¿Y por qué no expresarse a la gente que diga, qué poema más bonito, qué manera de describir la vida, la tierra, antes del ser humano, ¿no? ¿Por qué no, no? Y a partir de ahí me empecé a buscar más, me enamoré de esos poemas y siempre iba buscando esa parte positiva de la que siempre hemos presumido los gitanos después de tantos inventos, tantas calumnias y tantas persecuciones de tantos siglos. Siempre nos queda ese hilo de esperanza de seguir viviendo y seguir siendo felices con lo poquito que nos dé la vida y con lo poquito que nos dé la tierra, ¿no?
La biofilia gitana, primo mío. Este trabajo, vamos, yo lo espero y lo deseo, pero supongo que tendréis pensado grabarlo en disco, ¿no?
El problema es ahora buscar una compañía discográfica. Yeah. Yeah. La de siempre, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Y bueno, lo bueno que tiene esta el concierto este que bueno, podemos decir que es un flamenco muy abierto, ¿no? Porque bueno, si veis, hay seguidilla, hay malagueñas con abandolado, hay una farruca, hay una soleá y bueno, quitando la siguirilla, que sí me decidió por patrones, me he ido directamente a Nitria, Pastora, a hacer cambios de planeta en versión de Pepe Torres, Loco Mateo. Claro, lo único que cambió ha sido el envoltorio, ¿no? O sea, no quitar el patrón. La malagueña, por ejemplo, es una malagueña de estilo propio mío personal, igual que la bandolao de un estilo propio de Juan. La soleá por bulería también hemos estado ahí creando... sin perder nunca la esencia, porque entonces estaría descuidando una de las facetas y quizás la que más tengo que olvidar, que es la de donde vengo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una farruca clásica con todos los cuerpos de farruca, pero en vez de tocar con una guitarra lo he hecho con un acordeón y un violín, ¿no? Sonido diferente donde se puede adaptar sin fusionar, porque no es una cuestión de fusionar, sino una cuestión de encontrarse musicalmente, de tocar un instrumento, de hacer bachabel.
Vamos a seguir escuchando, si quiere, un poquito cómo es la música y el cante de estos poemas en este espectáculo bachabel.
En el río y en la mar, la conversación del sol, del tiempo y la conversación del sol, del tiempo, sal, la conversación del sol. asustadito. Lloré. Recuerdo la noche oscura y en asustadito lloré. El cielo con su estrella al por primera vez. El cielo con su estrella al por primera. ¿Sabe cómo suspiró? Por dentro del son y sin tron.
Vas a ver, de José Valencia, recién estrenado en la Bienal de Sevilla. Hoy charlamos con su autor, nos está contando cómo ha ido gestando todo este trabajo a lo largo de años. Y lo que me parece importante destacar es que lo apuntabas antes, José, es que de alguna manera, absolutamente es así, estás contribuyendo también a desmontar estereotipos sobre la cultura gitana con este acercamiento a la poesía, con esta divulgación de la poesía gitana que no solamente trata temas de persecución, como decías. A mí me parece muy importante que desde la música, desde el arte, estés haciendo esta contribución a tu cultura.
Pues yo creo que es un deber, ¿no? Ya es una obligación y creo que para el que no sea gitano también es un derecho y una obligación el de escucharlo y el de leerlo, porque si después de todo lo que se ha hecho y todo lo que ha pasado, si seguimos hablando siempre de los negativismos y de lo mal que nos tratan y del racismo que hay y de que todo eso es, hay que decirlo y está bien, ¿no? Pero hay mucha gente que no es que no lo hable, pero tiene ese estereotipo que se crean por ciertas gentes ignorantes y de mal corazón que no son felices ellos ni quieren que sean felices los demás y confunden a la gente con estereotipos y formas que son inadecuadas y muchas de ellas mentiras, ¿no? Y yo creo que la forma más delicada y la forma menos dañina, que yo creo que es la mejor, para que todo aquel que tenga esta desconfianza todavía, si puede hacerlo a través de la música o a través de la poesía gitana, ¿por qué no? Pero además darle la poesía gitana desde el punto, desde el prisma natural de gitano, no de hablar siempre de lo que ellos quieren que se hable, que se siga hablando, no siempre a la hora de dar pena. Hay una, perdona que me alargue, pero hay una frase de un poema del ya desaparecido tío Pepe Heredia, que para mí es fundamental, que es con la que acaba el concierto, que dice que, y ya es una blasfemia toda historia, porque es toda la historia tu castigo. Odio, no soy ningún mendigo. O sea, ya está bien. ¿No?
Pues justamente con ese poema de José Heredia Maya vamos a dar por finalizada esta entrevista. José, el tiempo en la radio siempre es limitado. Te damos la enhorabuena, de verdad, por este grandísimo trabajo, por el corazón que pones en él. Y animamos a alguna casa discográfica que se lo plantee.
Alguien, por favor, alguien que pueda darme esa oportunidad por lo menos de sacar esto, porque creo, pienso que merece la pena de que la gente pueda valorarlo y escucharlo. No es el José Valencia el cantador clásico, que si quieren un disco tengo en el armario dos. pero creo que es el momento de decir algo más, creo que es el momento de unir, creo que es el momento de romper esa barrera, pero a través de la bondad, a través de las cosas buenas que nos da la vida y que tenemos los gitanos, que son muchas, gracias a Dios, y que vamos a ir por delante con esto, porque creo que es la única manera de que podamos abrir barreras, fronteras y llegar a ser mejores personas.
José Valencia, Te voy a decir lo que estaba pensando yo cuando estaba escuchando este último corte. ¿Qué le gustaría haber escuchado esto al tío Juan Peña Lebrijano?
Seguramente me hubiera dicho, bueno, pues 2,000 o 3,000 consejos solamente. Pues yo sé que era una persona muy exigente. Hombre, siempre ahí me tengo que fijar siempre en lo grande. Y cuando encima lo he tenido tan cerca, pues si hablamos de que el cante gitano y de que el flamenco es de transmisión oral, pues ese es el ejemplo. Acabamos de poner el ejemplo más directo, ¿no? Mira, gracias a Dios, también he tenido ahí a una persona que me enseña a cantar cada día, que es Manuel de Paula, ¿no? Que bueno, aparte de tío, es un referente y es un maestro, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con Juan, se me fue tan pronto que se me fue, muchas preguntas se quedaron ahí en el aire, ¿no? Y con Manuel no quiero perder el tiempo, porque el tiempo pasa, se hacen mayores y las ganas no son las mismas, ni tienen la misma fuerza que uno, ni la y tengo que aprovechar, porque sin ellos, ¿cómo se puede avanzar? O sea, estamos hablando de gente que en su época fueron, como Juan, que fue el más vanguardista de todos, sin dejar de ser el más italiano y el más flamenco de todos, ¿no? O sea, Juan el Grande, ¿no? Como se suele decir. Y creo que ese legado, si está ahí y lo tenemos que recoger, no para imitar, pero sí para seguir otro camino como este. Él, claro, habló de la persecución, él fue el primero que plasmó cuál era la persecución gitana, y yo creo que he sido el primero en hacer poemas gitanos, ¿no? Es una manera de reflejarse, pero no de copiar, porque además copiar a un grande... aparte de delito, creo que
es imposible.
Sí, pero a ti las que te entran cuando dicen, con razón, que José Valencia es el heredero natural de Juan Lebrijano, ¿no?
Bueno, yo me siento afortunado, ¿no? Y además, todo un honor, y que él te haya nombrado con el dedo como el sucesor que iba a hacer todas sus cosas, pues para mí, figúrate. Pero claro, también tenía presente de que yo no podía ser él, porque ya tuve una conversación con él y él me dijo una vez, dice, mire, yo cuando escuchaba a Pastora, dice, era tanto lo que esa mujer transmitía, que yo pensaba que yo no podía cantar como ella, porque era imposible. O sea, esa mujer era lo más grande que yo había escuchado. Dice, yo tuve que crearme mi forma, dice, porque si seguía por ese camino, no podía llegar donde yo pretendía, porque no iba a ser mejor que ella. Entonces, yo creo que ese ejemplo es el más claro, ¿no? Yo no puedo imitar a un inimitable, primeramente, pero sí puedo fijarme en cuáles son sus inquietudes, para yo, por lo menos,
intentar continuar su legado, claro.
Ese legado, ¿no? Que creo que como gitano también me pertenece. Y tengo la obligación.
Pues ya que ha salido su nombre, le mandamos también un abrazo a Manuel de Paula, grandísimo cantador y grandísima persona. Y José, te agradecemos que nos hayas atendido y te decimos adiós, pues eso, con el poeta José Heredia Maya, con Penaro Cono, y como tú terminabas este espectáculo, Bechabel, nosotros terminamos también esta entrevista. Mucha suerte, José, y un abrazo y muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias y un abrazo para los dos, Joaquín, Manuel, que me tenéis para lo que queráis, y ya sabéis dónde tenéis el teléfono, la casa y todo lo que podamos aportar para beneficio de nosotros, de todo el pueblo en general, de los inquilinos de que vivimos en este mundo, pues mucho mejor.
No hay tiempo para más, os dejamos con José Valencia, hoy Javier Ollero en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España, y desde luego, siempre que queráis, ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
el ansia de una fuente. Con el sueño perdido por un sueño, en el mirar el ansia de una fuente. Con la frente culpía. Porque toda la historia, tu castigo, odio, odio. No soy ningún mendigo.
Toda la historia, tu castigo, odio, odio.